Después de este inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron por la escalinata. Cuando los vi de brazos, sentí que mi corazón se hacía duro y frío como un pedazo de hielo. Bajaron lentamente como quienes no tienen ningún apuro. ¿Apuro de qué? Pensé con amargura. Y sin embargo, ella sabía que yo la necesitaba, que esa tarde la había esperado, que había sufrido horriblemente cada uno de los minutos de inútil espera. Y sin embargo, ella sabía que en ese mismo momento en que gozaba en calma, qué implacable, qué fría, qué inmunda bestia puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil. Ella podía mirar el cielo tormentoso como lo hacía en ese momento y caminar del brazo de él, del brazo de ese grotesco individuo. Caminar lentamente del brazo de él por el parque, aspirar sensualmente el olor de las flores, sentarse a su lado sobre la hierba y no obstante, sabiendo que en ese mismo instante yo, que la habría esperado en vano, que ya habría hablado a su casa y sabido de su viaje a la estancia, estaría en un desierto negro, atormentado por infinitos gusanos hambrientos, devorando anónimamente cada una de mis vísceras. Y hablaba con ese monstruo ridículo. ¿De qué podría hablar María con ese infecto personaje? ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje? O yo sería el monstruo ridículo. Y no se estarían riendo de mí en ese instante. Y no sería yo el imbécil, el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos. Caminaron largamente por el parque. La tormenta estaba ya sobre nosotros, negra, desgarrada por los relámpagos y truenos. El pampero soplaba con fuerza. Comenzaron las primeras gotas. Tuvieron que correr a refugiarse en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite entre los árboles, sentí que asistiría por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso que todavía estaba completamente oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante, todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. Dios mío, no tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma. Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Mi cuerpo se derrumbó lentamente, como si le hubiera llegado la hora de la vejez. De pie entre los árboles agitados por el vendaval, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable. Hasta que a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía en otro dormitorio. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego, caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me la señaló inequívocamente. Temblando empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado me dijo tristemente: ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos le respondí: tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas, cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza y descendí con un gran ímpetu, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron por última vez un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Desde un café telefoné a la casa de Allende, le hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo. Luego corrí a Posadas. El polaco estaba esperándome en la puerta de calle. Al llegar al quinto piso, vi a Allende frente al ascensor con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarré de un brazo y lo arrastré adentro. El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado. Lo hice echar. Apenas salió, le grité al ciego: «Vengo de la estancia. María era la amante de Hunter». La cara de Allende se puso mortalmente rígida. «¡Imbécil!», gritó entre dientes con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité: «¡Usted es el imbécil! María era también mi amante y la amante de muchos otros». Sentí un horrendo placer mientras el ciego de pie parecía de piedra. «Sí», grité, «yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos, pero ahora ya no podrá engañar a nadie, ¿comprende? A nadie, a nadie». «¡Insensato!», aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita, cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, y gritaba esa sola palabra: «¡Insensato!». Escapé a la calle por la escalera después de derribar al mucamo que quiso interponerse. Me poseían el odio, el desprecio, la compasión. Cuando me entregué en la comisaría eran casi las 6. A través de la ventanita de mi calabozo vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Pensé que muchos hombres y mujeres comenzarían a despertarse. Luego tomarían el desayuno, leerían el diario, irían a la oficina, o darían de comer a los chicos o al gato, o comentarían el fin de la noche anterior. Sentí que una caverna negra se iba agrandando dentro de mi cuerpo. En estos meses de encierro he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego, la palabra insensato. Un cansancio muy grande o quizás oscuro instinto me lo impide reiteradamente. Algún día tal vez logre hacerlo y entonces analizaré también los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas, como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista. Y los muros de este infierno serán así, cada día más herméticos. El túnel. Ernesto Sabato.